Y hoy estamos con Ana Iciz, una de las escritoras del libro Historia de las Mujeres en Euskal Herria. Egunon, Ana.
Egunon.
Bueno,
¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata el libro Historia de las Mujeres de Euskal Herria?
Pues mira, es un libro que abarca un periodo bastante grande, que es desde el siglo VI al siglo XVI. Forma parte de una colección que Chalaparta va a publicar, bueno, este es el primer volumen, uh-huh. Y que va a continuar en varios libros más, ¿no? Pero bueno, nosotras hemos escrito lo que es la parte medieval. Entonces, bueno, pues el libro trata de una visión completa de lo que era la mujer en la antigüedad, uh-huh. y lo que es en la parte medieval, en los siglos medievales. Pues lo que trata, pues lo que hemos querido dar es una visión amplia, pues desde lo que es las leyes, los fueros, las ordenanzas, pues cómo era el tratamiento de la mujer desde el punto de vista, o sea, hay un estudio de las leyes, ¿no?, del ordenamiento jurídico desde uh-huh. el punto de vista de género. Y luego, bueno, pues cómo vestían, pues cómo se relacionaban, qué pecados o qué delitos eran los que se les acusaba. Y bueno, pues toda aquella participación de la mujer pues a lo largo de esos siglos, ¿no? Y también pues cuáles han sido los impedimentos de las mujeres a lo largo de esos siglos.
Uh-huh. Y bueno, siempre se ha dicho, bueno, que la historia ha sido un poco más masculina. A la hora de documentarse, ¿habéis tenido facilidad con dar con información acerca de las mujeres?
Sí, pues no, efectivamente hemos tenido bastantes dificultades. Hay muy poca documentación en la que la mujer, por ejemplo, participe a través de cargos públicos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil en esos siglos primeros de la Alta Edad Media encontrar fuentes, encontrar documentación. Generalmente se encuentran textos, por ejemplo, filosóficos al principio, ¿no?, y de los primeros cristianos o uh-huh. padres cristianos, o por ejemplo de filósofos griegos y romanos, y bueno, pues que tienen, a pesar de la incorrección que tienen hoy en día, pues bueno, pues son parte importante para conocer la mentalidad acerca uh-huh. de la mujer, y son necesarios, ¿no? O sea, son necesarios tenerlos en cuenta. Pero luego la mujer, la verdad es que hasta los siglos XIV y generalmente 15 no se le ve su voz en los procesos judiciales, ¿no?, que es uh-huh. lo que hemos estudiado en los archivos, ¿no?, pero principalmente en el Archivo General de Navarra. Uh-huh. Y bueno, pues suele comparecer pues en procesos de tipo más bien penal o civil, ¿no?, pues por peleas, pues por temas de dotes, por temas más bien domésticos, ¿no? Uh-huh. Porque la participación de la mujer en la sociedad activa desde el punto de vista de cargos públicos es inexistente. Uh-huh. Entonces, eso sí que limita muchísimo el campo de investigación.
Uh-huh. Y bueno, luego en lo que respecta al entorno, lo que es a Euskal Herria, se suele decir que era un matriarcado. No sé si eso es cierto.
Bueno, nosotras pensamos que realmente más que matriarcado, o sea, el término en sí lo matizamos, ¿no? Uh-huh. Matriarcado supondría pues que la mujer es el personaje predominante uh-huh. y el que lleva las riendas en esa sociedad. Y bueno, pues cuando estudias, desde luego, pues toda la documentación, sobre todo en la Edad Media, te das cuenta de que no es así. O sea, otra cosa es que sí que hemos visto que en el origen prehistórico de nuestros antepasados, ¿no?, uh-huh. sí que hay una cierta preponderancia de la figura de la mujer, un predominio con respecto, bueno, pues a su situación como diosa de los hombres, ¿no? Uh-huh. O sea, como reproductora, como personaje del que emana la vida. Uh-huh. En eso sí que hay quizás una cierta, no matriarcado, sino le llamamos, bueno, matrilinealidad. Uh-huh. Y entonces, pues eso sí que se puede decir que igual por las pinturas rupestres, ¿no? Uh-huh. Los signos más bien femeninos que preponderaban, los idolillos y en forma de diosas, Venus, pero ahora la interpretación es más que son diosas, ¿no? Uh-huh. Y a través de esas diosas primitivas, lo que es en Euskal Herria, la diosa Mari, pues prácticamente llega hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Que se sincretiza con la Virgen María, ¿no? Uh-huh. Pero realmente matriarcado creemos que no existió o no ha existido. Y puede ser una situación de mejor trato a la mujer que en otros pueblos del sur, ¿no? Uh-huh. Pero tanto como matriarcado creemos que no. No, habría que matizarlo mucho, ¿no? Yeah.
Y luego, bueno, has comentado lo de la matrilinealidad y eso no sé si se mantiene o en algún momento cambia.
Sí, sí que cambia en el periodo neolítico, cuando empiezan a llegar a Europa tribus indoeuropeas. Sí que se aprecia, hay muchísimos estudios, que bueno, pues entonces los poblados que anteriormente eran abiertos, que en las que todos más o menos realizaban tareas en términos de igualdad y no había, parece ser, que diferenciación entre los hombres y las mujeres, tanto uh-huh. en tareas como en enterramientos, como en la vida diaria, pues sí que se ve que al llegar a estos pueblos, ya te digo, pues son guerreros, son pueblos guerreros que empiezan a atacar a los pueblos más sedentarios y entonces pues estos deben aislarse con murallas, deben uh-huh. defenderse y entonces ya ahí pues en el neolítico pues sí que va habiendo un nuevo establecimiento de roles, ¿no? Entonces uh-huh. la mujer pues se crea más la pareja monógama uh-huh. y a partir de ahí pues la mujer pues se va quedando en el ámbito más doméstico, más de pues de recolección de alimentos, en lo que es la cría de la prole, que ya es legitimada pues porque pues ya es procede de un hombre, ¿no? Uh-huh. Del que se sabe la paternidad, porque anteriormente pues no se tenía eso claro, ¿no? Uh-huh. Eran más clanes y tribus. Y bueno, a partir de ahí sí que efectivamente pues digamos que va habiendo una diferenciación y de roles entre los sexos y la mujer ocupa pues, un lugar, digamos, más subordinado o más uh-huh. menos activo, ¿no? Uh-huh. Menos bélico.
Y bueno, también en el libro hemos visto que tratáis el tema de la brujería. Y bueno, ¿qué supone eso en la sociedad de aquel entonces?
Sí, pues principalmente hay que tener en cuenta que en aquella época no existían los médicos como existen en la actualidad. Uh-huh. O sea, que en los pueblos realmente no había nadie que pudiera sanar a la gente. La esperanza de vida era para las mujeres de 30 años y para los hombres de 40. Entonces, cualquier asunto de importancia que tuvieran los llevaba directamente a la fosa. Entonces, bueno, pues efectivamente pues existieron muchas curanderas, sanadoras, herboleras, que en todos los pueblos lo que hacían era recoger, y bueno, recoger hierbas y recoger un saber popular que se iba transmitiendo de madres a hijas. Uh-huh. A su vez, estas herboleras, ¿no?, y sanadoras pues hacían de parqueras. Y bueno, pues realmente en unos momentos determinados fueron acusadas de intrusismo por parte de médicos, y eso en la faceta final, y inicialmente pues acusadas de brujería. O sea, si a las personas del pueblo les iba bien el tratamiento, pues generalmente no eran acusadas de nada, pero si en un momento determinado había un fallecimiento porque con los métodos que ya se utilizaban o las hierbas pues no eran suficientes porque la enfermedad era realmente grave, pues sufrían un acoso continuo, eran desterradas e incluso muchísimas veces pues eran acusadas de brujería y a lo menor pues ya te digo, pues sometidas al potro y muchas de ellas a la hoguera. Uh-huh. Fueron.
Y luego, bueno, en esa aparte de pues de ser curanderas o sanadoras, ¿qué oficios eran los más usuales entre las mujeres?
Pues mira, había de todo tipo. Pues las había sarmentadoras, que es muy gracioso porque una mujer lo que hacía era, por cada 7 podadores se necesitaba una sarmentadora en la Edad Media, ¿no? Se ganaba uh-huh. siempre la mitad del sueldo. También las había agricultoras, comerciantes, generalmente por acompañar o por heredar el comercio que tuvieran pues los padres o los maridos, ¿no? Y también era bastante corriente, a pesar de lo que podemos creer en la actualidad, y sí que participaban las mujeres en muchísimas obras de construcción, pues de puentes, de castillos, de obras hidráulicas, pero en labores bastante subordinadas, ¿no? Lo que tenían que hacer es quitar el lodo, transportar el agua, lo que llamaban zaborras, o sea, todo lo que fuera que sobrara, la arena, o sea, ellas eran utilizadas un poco con trabajos tipo mula de carga y bastante subordinados. Pero bueno, la verdad es que sí que trabajaban muchísimas mujeres en casi todas las obras de gran importancia, ¿no? Y luego, bueno, pues otros oficios que realizaban eran lógicamente el de hilandera, tejedoras, toqueras y todo lo relacionado con las vestimentas en la Edad Media. Por supuesto, nodrizas, siervas, criadas, en el ámbito doméstico era donde predominaban. Y luego ya tenían pues otro tipo de ocupaciones, que no son profesiones, pero sí que eran desde el punto de en el ámbito religioso, que eran, por ejemplo, muchísimas heroras, beatas, frailas, y bueno, pues muy ligadas a lo que es el ámbito funerario de las casas. O sea, se ocupaban de la casa y de los muertos.
Y luego,
pero sin ocupar ningún puesto jerárquico,
Y luego, bueno, no sé si durante el estudio habéis encontrado alguna mujer que haya tenido una importancia muy relevante o relevante.
Sí, hay muchas, hay muchísimas que en casi todos los ámbitos. Lo que hemos ido realizando para que el estudio se haga más ameno y se lea más a gusto, hemos ido recopilando personajes, ¿no? Y en todos los temas hay referencias a mujeres particulares. Entonces, por ejemplo, en el tema de las sanadoras o de la brujería, tenemos el de Martija de Jáuregui, que es muy interesante, pues un pleito que tuvo con los médicos de la villa. O por ejemplo, pues nos ha parecido muy interesante también la vida de Catalina de Erauso, que bueno, pues que fue bastante apasionante. O bueno, Flandina Cruzat, que fue una comerciante en el barrio San Fermín de Pamplona, una gran empresaria sería hoy. Y cómo pues se iba moviendo en el mundo masculino. Y bueno, y luego generalmente lo que queremos subrayar es la mujer popular, la mujer del pueblo, ¿no? Cómo vivía la vida cotidiana, qué es lo que le ocurría, que veremos personajes que igual no son relevantes socialmente, pero que sí que reflejan cómo era, cómo se vivía y qué esperanzas tenían esas mujeres, ¿no?
Y luego también sabemos que, bueno, en el libro aparece que las mujeres también aparecían en la legislación de la época, en los fueros, en ese tipo de legislación. ¿Y qué papel jugaban exactamente en esa legislación?
Pues mira, en los primeros fueros que hay, los primeros fueros de frontera o de repoblación, los más antiguos de Navarra, que hemos estudiado, las siete familias, generalmente pues la mujer aparece pues como acompañando pues muchas veces a forajidos prácticamente, ¿no? Que si se instalan en poblaciones francas o de nueva creación, pues se les perdonan muchos delitos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las doncellas en aquella época, las doncellas vírgenes estaban muy codiciadas y además no era fácil, pues porque tenían detrás de ellos a toda su familia. Entonces, bueno muchas mujeres, pues que le llamaban de entonces de vida deshonesta, pues acompañaban, ya te digo, a estos personajes que muchas veces tenían una cierta vida delictiva detrás, a crear nuevas poblaciones, ¿no? Entonces es como vienen apareciendo al principio. Luego, pues se va viendo que el Fuero General de Navarra en 1237, sí que ya, pues ahí ya se puede hacer un estudio de género más amplio, y ahí pues aparecerán, por ejemplo, pues si seguimos la vida de las mujeres desde el punto de vista social o civil, pues veremos a la noble, veremos a la villana, veremos a la soltera, a la casada, a la viuda y todas las situaciones en las que se pueden dar, ¿no? O sea, estudiamos todo eso, ¿no? Todo lo que es la prueba de la doncellez, los compromisos matrimoniales, las promesas, los incumplimientos, las arras, las dotes, pues todo lo que acompañaba a la mujer en su paso de lo que es la soltería y la doncellez a una consideración social mejor y que no podía ser otra sino a partir del matrimonio. Y luego, bueno, pues también el divorcio, porque en aquella época pues cabía la posibilidad, ¿no?, de que la mujer fuera abandonada, o incluso pues también la viudedad, la mujer queda totalmente desamparada. Bueno, ya pues empieza a haber tímidamente una normativa de apoyo a estas mujeres que crean hogares solos, ¿no?, con los niños, porque bueno, pues había una gran mortandad en la Edad Media. Y ya te digo, luego posteriormente vienen las ordenanzas municipales y ahí encontraremos pues otro tipo de mujeres, o sea, igual más alternativas, ¿no?, con actividades más delictivas, pues encontraremos el tratamiento, por ejemplo, de las prostitutas, de las alcahuetas, las amancebadas, bueno, encontraremos pues, cómo se distinguían a las judías, a las agotas, o sea, encontraremos todo aquello que se diferencia y que se quiere penalizar, pues de qué manera pues se va eso incorporando a la normativa, ¿no? Hasta el siglo más o menos 16, que es lo que nosotras llegamos, claro.
Sí, claro. Pues por nuestra parte, Ana, no tenemos ninguna pregunta más. No sé si querías añadir algo.
Bueno, pues nada, simplemente que estamos muy contentas de realizar este trabajo y que esperamos que os guste.
Nosotros también.
De leerlo.
Esperamos disfrutar de ello también.
Muy bien.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno,
a vosotros.
A pasar buen día. Gracias.
Igualmente, mil gracias.